bienvenidos al último podcast de Tetrael de esta temporada. Nuestra primera temporada está encarando su recta final y no puedo hacer más que agradecer a todos los que nos acompañáis mes tras mes. Con vuestro cariño lográis que queramos volver la próxima temporada con mucho más entusiasmo manteniendo esta idea. Una propuesta que nació al comienzo de esta temporada y que gracias a vosotros vamos a intentar mantenerla por lo menos una temporada más. Bueno, no me enrollo más, que este último programa viene cargado de contenido variado, así que paso a presentar las voces que nos acompañarán hoy en este último programa. Vamos con Raúl en primer lugar, como siempre. ¿Qué tal? ¿Listo para las vacaciones?
Para las vacaciones uno siempre está listo, ¿no? Pero para el programa de hoy también, y vamos que tenemos mucho contenido.
Otra de las voces que nos acompaña será David. Sabemos que por aquel hemisferio no hace tanto calor como por aquí, sino que al contrario, aún así, ¿listo para las vacaciones, David?
Hola a todo el equipo, bueno, hola a los oyentes, y bueno, acá sí, todavía nosotros acá no estamos en vacaciones, pero bueno, siempre listo para compartir estos momentos con todos ustedes, ¿no?
Y bueno, dejadme saludar a Robert y felicitarlo por el proyecto que está llevando a cabo con distintos talleres. Sabemos que es un proyecto muy hermoso. ¿Qué tal, Robert?
¿Qué tal? Buenas para todos. Muy contento realmente por las siempre nuevas etapas que se van generando. Se van cerrando unas y comienzan otras. Esa es la parte interesante de la vida, ¿no? Así que bueno, muy expectante y a disfrutar, espero yo, de lo que va a venir ahora.
Creo que Julio vuelve al pie del cañón, a ver si esta vez logra mantener los problemas técnicos que tuvo en programas anteriores. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Se le escucha bien?
Como siempre.
Sí.
¿Sí se escucha?
Muy
sí,
bien, Julio. Sí,
por... Gracias. Bien, con muchas gracias por todos esos podcasts que me perdí. Pero bueno, aquí estamos.
Muy bien. Hoy va a ser un poquito más protagonista que de costumbre nuestra queridísima Brenda. ¿Qué tal?
Hola a todos, hola Laura, y sí, muy contenta de hoy tener esta participación. Espero que les interese lo que tengo para compartirles. Y bueno, muy contenta y un poquito nerviosa, no lo voy a negar.
No, ya verás que lo harás perfectamente bien.
Gracias.
Después de este programa, a descansar merecidamente, ¿no, Maxi?
Pues sí, con ganas. Yo siempre a las vacaciones me apunto, rascojo con gusto. Y nada, pues un saludo a todos.
Y Connie ya empieza a ser un habitual por estos lares, ¿verdad que sí, Connie? Saludo a todo el mundo.
Así es, muchas gracias Laura, saludos a todo el equipo y a todos los radioescuchas y un placer estar en el último podcast del año.
Y bueno, pues todo el mundo a debatir. Esta vez traemos un tema diferente que voy a dejar a Brenda que nos abra e introduzca directamente el tema que quiere traer a debate. Cuéntanos, Brenda.
Bueno, voy a contarlo, Laura. En realidad jamás quise provocar un debate, pero se provocó solito y fue muy, muy interesante. Resulta que yo armé en la pequeña ciudad en la que vivo un club que se llama Club de Huella Ecológica. Este club, voy a hacer un poco de introducción, para explicar el porqué de la reflexión y el debate que se armó. Tiene muchos objetivos, pero el primer objetivo fue tener una oportunidad para aprender, para concientizarnos y para sentir profundamente que somos parte de un todo y que cada acción individual va a afectar negativa o positivamente al ambiente en el que vivimos. Pero también cada día podemos hacerlo mejor. Entonces, tenemos una página en Facebook en la que yo semanalmente hago diferentes publicaciones. Las publicaciones tienen este objetivo, ¿no? Concientizar, abrir la cabeza, llegar a los corazones y trabajamos diferentes andariveles. Uno de ellos, que no podía no estar dentro de esos andariveles, es el que tiene que ver con el maltrato animal. Y bueno, hay una persona que se llama Kobe, que de alguna manera, a través de su sensibilidad, emprendió un trabajo de investigación y bueno, yo vuelco esa publicación en Facebook. Paralelamente a esto, quería explicar el sentido de esta publicación y la gente va llegando a entenderme a lo largo de los minutos. Hay dos cosas de esta temporada que a mí me impactaron mucho, que fueron dos sesiones que se hicieron a E.ON, pero sesiones muy cortitas, con la estampa, digamos, tan contundente, tan simple, tan clara. Y en cada una de esas escuché algo que caló muy profundo en mí. Una de esas fue que él nos insta a saber apreciar lo maravilloso de su creación, a lo delicado, lo complejo, lo fantástico de su creación, más allá de que se entiende que lógicamente nuestra curiosidad nos quiera llevar a querer saber muchas cosas, a querer comprender muchas cosas, a fascinarnos con muchas cosas, pero en la atención eso nos instaba a no perder por eso la capacidad de apreciar y maravillarnos con lo que vemos a cada momento, por ejemplo, en el cambio de estaciones. Y la otra sesión que también me impactó y intenté incorporar fue que nos invita a amar la diversidad. Él la ama, por eso la crea, y nos invita a nosotros a amarla, no solo la biodiversidad, sino también a la diversidad entre nosotros, ¿no? Entre los humanos, en estas tantas diferentes maneras de percibir el mundo. Y en ese sentido quiero destacar a tantas personas en el mundo entero que por una sensibilidad especial en algún momento se conmueven. Conmoverse es una palabra muy linda, que la conmoción incluye como dos palabras, ¿no? Adquirir conciencia, una conciencia mayor, y movilizarse. Y en nuestro mundo tan infinito, por supuesto, que habrá infinitas sensibilidades y habrá quien se conmueva por la vejez, que se conmueva por el trabajo infantil, y que se conmueva por las injusticias, por las desigualdades, con, no sé, menores en conflicto con ley, enfermos terminales. O sea, hay miles de maneras de poder conmoverse y hacer algo al respecto. Y también la crueldad contra los animales es otro de esos temas. Por supuesto que no todos podemos movilizarnos por todo, pero esta persona en particular, como la que hizo la publicación que yo compartí, son personas que a través de su creación nos permiten ampliar nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir. Y bueno, ese es el sentido de estas publicaciones de la página, ¿no? Compartir sensibilidades que nos permitan aumentar esta noción de que tenemos que encontrar un nuevo paradigma para permitir la convivencia, una sana convivencia, donde cada especie tenga derecho a desarrollarse dignamente. Y la publiqué como ambientalista, ya que este video lo que muestra es cómo la industria cárnica, avícola, en fin, la industria de la carne en general, cae lo que llamamos especismo, en la forma más crueles que podemos imaginar. Que no debería ser muy sensible, o sea, cualquier persona que mire el video se va a sentir un poco incómoda. El término especismo contiene el mismo concepto que otros términos parecidos, que son el machismo, o el sexismo, el racismo, el clasismo. Son ideologías donde un grupo piensa que es superior a los pares. En base a eso, siente que tiene derechos exacerbados y puede abusar o discriminar, lo que fuera, el resto. En el especismo se entiende que el humano, como especie, abusa de las otras especies. Tal vez el debate creo que se armó porque cuando yo presento la publicación, cuento que no comer carne es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Pero eso fue porque encontré en una acción, una coherencia de lo que yo sentía y lo que quería hacer. Y hoy esta decisión está reforzada por el conocimiento que tengo referido al impacto ambiental de la industria de la carne. Y ya en general hay una recomendación generalizada entre los ambientalistas sobre disminuir el consumo de carne, de la carne industrializada, ¿verdad? Entonces, si me quieren preguntar algo hasta ahora, o se entiende o lo que sea, pero siéntanse libres. Bueno, pero acá me puedo detener en esto porque creo que cualquier proceso económico tiene diferentes tratos, distintas etapas. La etapa de la extracción, de la producción, de la comercialización, ¿no? Y ninguna de ellas puede seguir subsistiendo sin las otras. O sea, no puede haber un consumo si previamente no hay una producción. Si eso no se distribuye, tampoco va a poder haber consumo. Y por supuesto que tampoco va a existir este proceso productivo si no existe el consumo. Por eso quien consume es, quiera o no, parte de un determinado proceso económico. Cuando el consumidor toma conocimiento a través, por ejemplo, de estas publicaciones, está de alguna manera decidiendo ser parte o no de ese proceso económico. Es decir, en mi caso personal, yo dejé de comer carne por una cuestión de ser coherente con esto de que no me gustaba el maltrato animal. Y no quiere decir que en algún momento no coma carne. Es más, a veces encuentro alguna persona que no sé, produce huevos de una manera que me parece más digna y compramos y comemos en casa. En ningún momento la comunicación emitió juicio alguno de quienes comen carne, ni lo haría. Porque no, no está ni esto, ¿no? Y bueno, la publicación fue justamente para tener en cuenta esta información, tener en cuenta esta realidad y tener la posibilidad de elegir de ser parte o no de ese mundo. Creo que todos queremos un mundo mejor, más gentil, más solidario. Ninguno de nosotros podemos cambiar todo de un día para el otro, pero sí podemos dejar de ser parte de la crueldad animal, si lo queremos, y si no sensibilizamos. Bueno,
yo lo que quería comentar, es muy positivo lo que estás comentando, Bren. Lo comparto, en gran medida lo comparto. Yo creo que el punto pasa por una cuestión de expresar respeto, y me voy a explayar un poquito más en eso, ¿no? Primero, respeto hacia esos seres que pueden ser nuestra fuente de alimento. Porque si bien es una decisión, siempre es una decisión, se puede hacer de distintas formas que mayormente no se hacen hoy. O sea, se pueden criar esos animales que van a ser alimento de una forma mucho más respetuosa hacia esa vida, por más que luego vayan a ser justamente matados para consumir. Yo creo que una sería esa, ¿no? De hacerlo de otra forma, donde no valga tanto, no pese tanto el número, ¿no? Lo económico, si bien todo tiene un carácter económico, se puede hacer desde otro lugar. Y la otra, el otro punto que tiene que ver con el respeto que quería comentar, tiene que ver con el respeto a las distintas formas de vivir, ¿no? Porque hay personas, o hay culturas inclusive, que comen determinados alimentos, inclusive vegetales, o los movimientos, por ejemplo, veganos. Yo creo que todos son válidos. Yo creo que todos son válidos. Yo como carne, como mucho menos lo que comía antes, por una cuestión que me agrada, me gusta, ¿no? Tal vez si tendría que matar al animal, tal vez no lo haría. Pero bueno, tampoco voy a ser hipócrita, ¿no? Me gusta comer carne. Pero trato de también ser consciente y comer menos, ¿está? Si bien hoy los precios también ayudan a que uno coma menos. Pero creo que la base de todo está en el respeto. En el respeto de respetar las costumbres de otras personas. Y a veces, no digo que sea tu caso, porque estoy seguro que no lo es, pero a veces las personas caen en una cuestión de ego, ¿no? Donde yo me siento mejor, o creo que soy mejor persona que esta otra persona que come asado día de por medio, ¿no? Y no tiene que ver. No tiene que ver en lo absoluto. Uno ser una mejor persona por lo que se come, pero sí tal vez uno puede ser mejor persona trabajando en uno mismo, sin compararse con nadie, ¿no? Y aprender a respetar las distintas costumbres tiene que ver también con ser una mejor persona para uno mismo, no con respecto a alguien. Quería comentar eso.
Claro, Roberto, eso es así. Quería decir, como respuesta un poquito Brenda, yo, ¿no?, a nivel personal por lo menos, que yo por lo menos lo tengo muy claro, que la dirección a la que hiciste el comentario no era ni mucho menos hacer un juicio de valor, ni muchísimo menos. Yo lo tenía eso muy claro, aunque está bien que lo aclares también, por supuesto, está perfecto, pero yo eso lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro que lo ofreciste como información, pero también quería aclarar que cuando yo comento esa publicación, no la hago con la idea de hacer tampoco ningún tipo de juicio de valor, sino que yo directamente hago la aclaración para que quien te lea, Bren, porque tu comentario es muy inteligente y yo sé que tú lo entiendes. El problema es que quien te lea puede ser que no lo entienda. No todo el mundo tiene por qué entenderlo o tener la misma inteligencia de lectura, ¿no? Entonces cuando comentas eso yo digo, bueno, aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Y es lo que decía un poquito Robert ahora hacia el final. Como normalmente hay muchísimo, un grupo de personas muy muy amplio, que cada vez es más, por suerte o por desgracia, sinceramente, que se creen, miran por encima del hombro a las personas que comen carne porque, bueno, yo soy más espiritual o yo estoy a otro nivel Porque yo, bueno, yo no como carne porque yo tengo la comprensión del maltrato animal y tú no la tienes porque tú comes carne. Insisto, yo eso sé que Bren es incapaz, pero sé que hay gente que sí lo ve de esa manera. Entonces creo que cuando los comentarios se hacen de la manera que los hizo Bren, que los hizo de forma muy inocente, pero también muy ambigua, no se termina de entender. Entonces hacen falta aclaraciones, ¿no? Aclaraciones que podría haber hecho ella misma o que hago yo y me tomo la licencia de hacerlos, pero nunca en el sentido de atacar a Bren. Nunca la atacaría, porque sé lo inteligente que es ese comentario viniendo de una persona como ella. Pero también sé que hay gente que lo va a leer que no lo va a entender igual. Esa era mi aclaración.
Damos paso. Sí, adelante, Brenda.
Sí, Brenda.
No, yo concuerdo con ustedes, sobre todo en que es adquirir una noción de respeto. Hay mucha gente vegetariana en el mundo, vegana, tendrán sus motivos, sus razones, y son tan respetables como quien no lo es. Pero de alguna manera hay algo que está pasando en nuestro planeta. Nosotros, hace pocas 200 años, previo a la Revolución Industrial, éramos 2 billones de personas, hoy somos 7, y es muy probable que en 30 años seamos 12 billones. Entonces, no nos queda opción de repensar la manera en la que estamos viviendo, y sobre todo en la que estamos fabricando nuestro alimento. Creo que hay que... ya se están buscando nuevas alternativas, pero hay que basar las alternativas en el respeto, en incorporar esa visión. Y creo que a partir de ahí van a surgir cosas buenas y positivas y algo.
Sí, es que estoy absolutamente de acuerdo con eso, Bren, porque la aclaración que haces es importante porque es real, ¿no? Pero insisto en que también hace falta otro tipo de aclaraciones, ¿no? Siempre poner las cosas un poquito en el centro, ¿no? En el equilibrio. Y no irnos hacia uno de los dos extremos, porque la gente puede, muchas veces tiende a justificar las cosas que no entiende, con justificativos erróneos, o incluso muchas veces que parte desde la mente reactiva.
Sí,
y
sí,
yo siempre
sí.
Lo que apunto a lo que apunto en las publicaciones es a comprometer a las personas. De la manera en que se comprometan, bueno, lo vean, pero empoderarlas desde el lugar de consumidor. No desestimar ese lugar, porque es un lugar también que tiene responsabilidad.
Totalmente, es que lo que comentas, Bren, es así, porque si hablas desde el lado del consumidor, okay. Estoy de acuerdo además con lo que comentas. El problema es que el comentario, si uno hace un comentario y lo deja así un poco al aire, cada uno lo va a interpretar de una manera, y hay gente que lo interpreta desde su mente reactiva, hay mucha gente que lo interpreta así, y cada vez hay más. Entonces yo creo que hay que ser también consecuentes con lo que escribimos, y creo que hay que ser consecuentes con dejar claro el mensaje que se intenta dar. Muchas veces a mí se me critica porque doy 20 veces vuelta a lo mismo. Está bien, si te entendía la cuarta, ¿por qué no repites 20? Bueno, por si no se entendió. Es decir, la idea es intentar atar todo para que no quede ni un solo malentendido. Porque la mente reactiva es tan hábil, que utiliza cualquier pequeño gancho que quede suelto para ¡plup!, darle la vuelta para su conveniencia. Y siempre lo va a ver, incluso aún atando todo, siempre hay mente reactiva que busca darle la vuelta a lo que dice la otra persona. Pero ya te digo, desde el lado del consumidor estoy absolutamente de acuerdo, Bren.
Gracias por el aporte, lo voy a tener en cuenta.
Bueno, lo que yo quería decir, comparto 100% todo lo que se ha dicho hasta ahora. Es más, comparto la publicación de Brenda, porque no creo que a nadie le va a tocar la susceptibilidad si le ve un video donde, bueno, se van a tratar animales. De hecho, amo los animales, tengo mascotas en mi casa que ya no sabemos si entramos nosotros o ellos, nos turnamos. Pero amo los animales, pero creo que hay un desconocimiento sobre todo esto, sobre los temas, sobre el empatizar con el otro, más que nada, para comprender al otro. Entonces a veces comprendemos una sola parte y no vemos el resto, y creemos que somos nosotros los únicos que tenemos la verdad. Entonces en esto es donde hay que también recalcar, para que entiendan el concepto, ¿no? El concepto del consumo. De hecho, somos omnívoros. La concepción nuestra de nuestro organismo es omnívoro. El cómo accedemos a esos alimentos, es verdad. A veces, si uno se pone a mirar, y como dijo antes Robert, si yo tuviera que matar a un animal, no lo hago. Para comerlo, no lo hago. Realmente no lo podía ni matar, metros tampoco. Pero convengamos que, bueno, creo que también diste un dato interesante, de Brenda, con el tema del crecimiento de la población, y es algo que yo quería llegar. Sé que por ahí puede ser impactante hasta debatir este tema con el resto de las personas. Pero el crecimiento poblacional está llegando a generar esto también, a una demanda de alimenticia que termina generando estos, digamos, campos de concentración, como se les ha dicho, en un momento de alimentos, de masividad de producciones de todo tipo de alimentos para poder abastecer esa cantidad de personas que estamos habitando este planeta en este momento. Más allá de que hay un beneficio económico detrás de eso, porque también se busca un beneficio económico, no solamente el de generar alimentos. Pero como digamos que se lo hace con las dos cosas, tanto con los animales como con las plantas, porque lo que sería un campo de concentración de las plantas sería un campo sembrado, donde siembran artificialmente plantas y después las mutilan para obtener el alimento de esas plantas. O sea, de los dos lados estamos forzando un crecimiento alimenticio, tanto sea de un animal, de un vegetal. ¿Por qué? Porque son entidades, son seres, tienen su espíritu encarnado. Entonces, de ahí hay que partir, que son todos seres vivos. Yo te entiendo.
Maltrato, no de consumo, de maltrato.
Bueno, pero en lo que te estoy diciendo, Brenda, que en los dos casos se está maltratando, tanto sea a los vegetales como a los animales. O sea, ¿entendés lo que te digo? Porque se está masificando la alimentación. Hay un consumo masivo de todo tipo de alimentos, donde hay que abastecer la población. Y se generan estas producciones en masa de mucho alimento que generan estas dos cosas. Entonces hay que comprender que hay que disminuir las dos cosas. Hay que disminuir tanto un lado la cantidad de sembradíos que se hacen para alimentar a tanta cantidad de gente, porque lo ideal sería que cada uno tenga su huertita atrás y tenga lo mínimo indispensable, pero de hecho no se puede. Los que vivimos en ciudades, sería primero antihigiénico tener animales, tener su quintita atrás, porque no darían los espacios, digamos, no darían los lugares, los hábitats para hacerlo, hoy por hoy. ¿Entendés? No es que estoy debatiendo que esté mal criticarlo, sino que hay que tomar una medida así, y estoy totalmente de acuerdo que esto, si sigue creciendo, ya va a ser un punto que ni vamos a saber lo que comemos, porque va a ser procesado, van a ser procesados y no sabemos qué, porque hay que alimentar toda esa cantidad de gente. Entonces, yo creo que también hay que, y parece a veces hasta duro decirlo, pero hay que tomar políticas de concientización de natalidad. Porque si no, no hay forma de va a ser un momento que no vamos a tener forma de alimentar tanta cantidad de personas, porque va a haber más personas en el planeta que lugares para poder producir el alimento, y va a ser peor, porque va a empezar a haber mortandad de personas porque no va a haber con qué alimentar. Entonces yo creo que es por eso que hacer un crecimiento regulado a largo plazo para que podamos alimentarnos bien. Pero hay que comprender. Y estoy de acuerdo, hay algunos que lo hacen, no comen carne por una cuestión empática con los otros seres, y hay otros que lo hacen por una cuestión de salud. Son diferentes factores. Cada uno es libre de elegir, pero convengamos que no quiere decir que porque una persona coma tal o cual cosa esté de acuerdo con el maltrato hacia un animal o no, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, y no es más ni menos espiritual que el otro, o sea, cada uno, el ser mejor persona es el hacer de cada uno, ¿no? No en si dejo o no de comer cualquier cosa.
Claro.
Y como dijo, perdón, Rolo, y ya con esto, lo cierro. Como dijo el maestro Jesús, no hay que preocuparse por lo que entra por la boca, sino por lo
eso
que
es, sale, ¿no? Eso es importantísimo. Es decir, el propio maestro Jesús comía carne, y que me perdone Julio, que sé que está pidiendo turno. Le cedo el paso. Solo quería apuntar una cosa, ¿no? ¿Qué es eso precisamente? El problema es esto, que se comía carne. Es decir, la persona más espiritual que nos podamos imaginar, ¿no? De esa manera. Quiero decir, antes has apuntado una cosa importantísima, David, que es precisamente eso. El ser humano no es carnívoro, ni es herbívoro, es omnívoro. Y tenemos un sistema digestivo preparado para digerir todo tipo de alimento. Por algún motivo, el propio padre Eón nos ha creado con sistema digestivo, y no voy a ser yo quien te contradiga, y no con un sistema como la fotosíntesis de las plantas. Por algún motivo. Sea como sea, hay un tema que que es lo que la gente ignora habitualmente, que es un poco lo que comentabas, David, ¿no? Es decir, el espíritu que encarna, ya sea en cualquier tipo de animal, también hay espíritus que encarnan en plantas, porque las plantas también son seres vivos. Por lo tanto, el mismo daño que se puede hacer a un animal se puede estar haciendo a una planta, a un vegetal, a cualquier tipo, porque también encarnan. Es importante tener en cuenta que los espíritus que encarnan como animales encarnan a propósito. Sí, el espíritu que encarna como un ternero, el espíritu que encarna como cualquier tipo de animal que va a ser consumido, ya encarna con la idea de hacerlo, de prestando un servicio. Es decir, es su manera de elevarse espiritualmente, de subir planos, precisamente así, prestando un servicio, encarnando para la consumición humana. Esto es así, y esto sucede lo mismo en este planeta que en cualquier otro planeta de la creación. En otros planetas pasa igual. Hay animales, hay espíritus que encarnan en esos animales para prestar servicio, y hay seres que los consumen. Seres de todo tipo de morfología. Pero esto es así, pasa aquí, pasa en el otro extremo del universo exactamente igual. Es importante aclarar eso. El espíritu que encarna como un animal está creciendo espiritualmente porque encarna en servicio. Y menos preocuparse por lo que entra por la boca, no es preocuparse por lo que sale. Precisamente como comentó el Maestro Jesús. Insisto, hay personas que se alimentan de carne, que son tremendamente espirituales, y ya pues tanto es un ejemplo. Es un poco lo que quería decir.
Sí, bueno, yo quería comentar varias cosas que son muy parecidas a las que dijo David, y estoy muy de acuerdo en lo que comentó él. Bueno, yo quería empezar por lo que he comentado anteriormente en dos vertientes. Una que es el extremo total, el extremo fanatismo, y la otra el total desinterés, ¿no? Donde hay personas que no les interesa que el animal sufra con tal de él, de esta persona, llevarse un beneficio que es monetario, ¿no? Y por el otro lado, cuando a las personas no les interesa si un animal sufre o no, ellos nada más quieren comer carne o no. Entonces yo pienso que no es ni bueno ni malo, siempre y cuando estés consciente de que pues es un animal y pues también siente, y así como el, como bien lo comentaron, ¿no? Del animal son las plantas, pero nos enfocamos más en el animal porque siento que en estos tiempos ahora con las redes sociales es más, la gente es más vulnerable o se puede sensibilizar más, ¿no? Yo recuerdo mucho un video de un niño portugués o brasileño, no recuerdo bien, donde está comiendo, me parece que es pulpo, y la mamá está grabando. Y el niño empieza a presionar a la mamá y le dice, ¿pero por qué comemos este animal si él debe de estar con los demás animales? Entonces el niño, de una manera inocente, si lo puedo llamar así, crea conciencia en la madre de que es un animal y que merece tener respeto, ¿no? Entonces la mamá, pues, emociona, llora y entiende, ¿no? Muy rápido esa cuestión del respeto hacia los animales. Yo muy particularmente pienso que no es ni bueno ni malo, ni te va a hacer mejor persona, ni te va a hacer peor persona, siempre y cuando sepas cómo lo haces. Porque conozco gente que pues se dedica a eso, a su trabajo. Aquí hay lugares donde le llaman pues los mataderos, donde están animales porcinos, ¿sí? Y vacunos. Y a eso van, o sea, lo ven algo ya muy normal, muy natural, como no pasa nada, no sienten feo, no sufren ni un poquito, ¿no? De ver cómo matan a los animales. Para ellos es algo muy hasta divertido. Y siento que es ahí donde es el problema, ¿no? Entonces, yo nada más quería comentar esta parte de lo que ya dijo David, de lo que ya dijo usted, de lo que ya dijo Robert. Creo que lo importante aquí, y lo que a donde quiere llegar Brenda es a hacer conciencia nada más.
Sí, estoy de acuerdo. Además de que quiero añadir una pequeña cosa, que es, me parece una idea muy noble. Aquella persona que diga, mira, no voy a comer carne porque me sensibilizo de alguna manera con el maltrato animal. Me parece una idea noble, muy noble. Es decir, estoy absolutamente de acuerdo que una persona opte, elija, consecuentemente con su decisión, porque me parece una idea muy noble. Pero insisto, siempre en cuanto se tengan claro de que no es una persona más o menos espiritual por tomar esa decisión, ¿no? Y al fin y al cabo es una decisión que cada cual tiene que tomar, pero siempre no mirar por encima del hombro a las personas que tomen la decisión contraria. Al fin y al cabo, es lo que quería decir.
Me voy a permitir diferir con vos un poco, o a lo mejor no diferir, pero sí ampliar un poco. Yo, por supuesto, que entiendo y sé, creo que una persona se va a definir por lo que come, pero sí se define por sus decisiones. Y esas decisiones van a estar tomadas en base a una coherencia, una integración que va incorporando una persona, ¿no? Todo lo que hacemos y todo lo que consumimos, a medida que vamos adquiriendo cierto conocimiento, comienza a ser una decisión. Uno no sabe nada de nada, no lo sabe, pero cuando uno sabe, empieza a decidir cómo tratar a su vecino, empieza a decidir cómo tratar al medio ambiente, empieza a decidir cómo tratarse a sí mismo. Eso es lo que quería decir. Y hay mucho tabú respecto a mucho engaño respecto a lo que es el tema de la comida del mundo. Nosotros hoy, si bien somos cada vez más, paradójicamente los países mayores productores de alimentos países con más pobreza, así que realmente hay un gran negocio que no tiene nada que ver con darle comida al mundo. India, por ejemplo, fue el primer país en el cual desembarca la revolución industrial, digamos, agrícola, revolución agrícola, con sus semillas transgénicas. No quiero meterme en temas técnicos para no aburrir, pero y por supuesto no resolvió su problema de alimentos. Y nosotros, Argentina, que somos hoy granero del mundo, tenemos en nuestras zonas campeanas, en nuestras zonas productoras de alimentos, la mayor pobreza registrada en la historia. Quería dejar esto para que lo piensen, porque creo que hay otras maneras de producir alimentos. Como dijo Robert, imagino, sueño con un mundo más evolucionado. No creo que el tema alimenticio se resuelva como estamos resolviendo hoy. Si pudiera hoy volar, traspolarme a algún planeta donde la cuestión espiritual esté más evolucionada, seguramente el alimento lo consiguen de maneras más dignas para todos, para las personas y para los animales.
No te lo cuestiono, Bren, pero quiero aclarar para todo el mundo que no hay ningún tipo de karma para la persona que toma la decisión que has comentado. Es una decisión, estoy de acuerdo. Pero que sepa todo el mundo que no hay ningún tipo de karma. Muchas veces, con este tipo de activismos exacerbados, se generan, se implantan complejos de culpa en la persona que lo está consumiendo. Y hay muchas personas que dejan de consumir carne no porque tomen conciencia, sino porque se les han implantado complejos de culpa. Y el complejo de culpa es un engrama. También. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, hay que ser responsable, como vos decís, en lo que escribe, ¿no? Para
por eso
no
explico que no hay ningún tipo de karma con la decisión que cada uno quiera tomar, por mucha información que uno tenga. No existe ningún tipo de karma, ninguno. Pero es cierto, y comparto plenamente, de que hay maneras y maneras de consumir carne y maneras de llegar a los alimentos. En eso estoy completamente de acuerdo.
Y como dijo Brenda, ¿no? Somos el granero del mundo. Mi país es el granero del mundo, pero qué irónico, ¿no? Que es el granero del mundo, pero claro, del mundo, no de nuestro mismo país.
Sí, de todas maneras.
Fíjate el negocio que es, el alimento, que es, se surte a todo el mundo de alimentos, pero nosotros acá hay mucha gente que pasa.
Sí, eso es verdad.
No sé lo que.
Pero aparte bueno, había una cosa antes que había dicho Julio que no tiene directamente, no está íntimamente relacionado, pero sí que está un poquito relacionado, ¿no? Que es el tema de la capacidad de sensibilizarnos hoy en un mundo totalmente conectado con internet, totalmente conectado con las redes sociales. Hemos llegado a un punto en el que el activista, sea del tipo que sea, se puede expandir mucho más, la conciencia se adquiere mucho más también, pero también se implantan complejos de culpa mucho más rápidamente. Es decir, lo bueno del internet por un lado y lo malo también de la cara virtual por otro. Los dos lados
no,
hay que ver.
Totalmente de acuerdo. Porque es que generar conciencia a mucha escala es brindar información para que la gente tenga de dónde. Como siempre, la información es la que nos hace poder tomar decisiones. La falta de información genera el caos.
Pero es que incluso pensarlo, yo lo dejo aquí como para que lo penséis. Hay gente que hoy se está empezando a convertir en una moda, ¿vale? Una moda es un preconcepto. Hay gente que ha dejado de comer carne porque me apunto a la moda vegana, por ejemplo. Es una moda. Es decir, como mi amiga lo hace, lo voy a hacer yo. Como quiero pertenecer a un colectivo, lo voy a hacer. Hay cada vez más personas que eso sucede. Y lo hacen entonces por preconceptos. Porque se están pasando en una moda. Una moda es un preconcepto siempre instalado en la sociedad. Y esto se difunde a través de las redes sociales.
Además también, porque aquí hay algo muy contradictorio, porque dejan de comer carne, se convierten en veganos y comen comida chatarra, ¿no? O sea, no como carne, pero sí como comida chatarra, y según lo hacen por salud. Y yo les digo hasta con cierto sarcasmo, no, lo bueno que eres vegana, ¿eh? Porque
claro,
quieres cuidar tu salud.
Porque tú piensas.
Claro. Sí, y está con la coca, está con los sí, con la brita, sí. Los
pero es que tú piensas, Julio.
Y digo,
muchas personas, una cosa es tomar, tú no puedes tomar esa decisión a nivel espiritual, porque a nivel espiritual no tiene nada que ver porque no hay karma alguno. Puedes tomar esa decisión a nivel de nutrición, ¿de acuerdo? Tú dices, bueno, pues nutrición, pues salud, pues lo que sea, yo he decidido tomar esa decisión. Pero hay muy poquitas personas que toman esa decisión por nutrición o por salud. La toman generalmente, o bien por el tema espiritual, o bien la toman por la moda que yo he comentado.
Sí. Así es. Y bueno, yo quería comentar otra cosa. Muy particularmente, yo he tratado de dejar de comer carne porque, al menos acá en México y aquí en el sur, donde yo vivo, han habido como, bueno, ya no todos los animales ya no crecen de manera natural, sino todos les dan químicos. O sea, les alteran su crecimiento, les alteran la producción de leche, les alteran el estado de ánimo, y todo eso te lo comes, y obviamente por eso la gente, si por sí está con mucha mente reactiva, imagínense con todo esto dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo trataba de, por esa cuestión, o le bajé al consumo de la carne, ¿no?
En eso, porque, Julio,
es verdad, tiene un montón de cochinadas dentro de los animales. Ya no los crían como antes, de que les daba tú la tortilla, tú el maíz, ahora todo ese alimento procesado, químico, y te lo comes tú. Entonces estás comiendo también todo eso.
En eso, Julio, estoy totalmente de acuerdo, pero eso abriría otro debate que ya lo comentaremos otro día en nuestro podcast porque se nos termina el tiempo, que sería el consumo de los alimentos transgénicos, etcétera, etcétera. Todo esto da para otro debate entero y aquí tenemos para discutir, ¿eh? Y lo haremos en otro momento.
Raúl, yo quería agradecerles, ya que vamos a terminar, cambiar de tema, agradecerles la posibilidad de compartir esto. Me alegro que les haya resultado interesante y que se haya armado un debate.
Ha sido buenísimo el debate que se ha armado y ha sido buenísima la propuesta, Bren. La verdad es que yo venía aquí teniendo un poco la idea de lo que ibas a contar, pero no una idea clara. Entonces, ha sido todo bastante improvisado y, bueno, sobre todo esperemos que los oyentes tendrán cada uno su punto de vista, por supuesto, y está bien que así sea, que cada uno tenga su punto de vista. Puede diferir con cada uno de nosotros individualmente y está bien que así sea. Al fin y al cabo, son puntos de vista, es un tema que se debate. Esto es un tema que incluso desde el plano espiritual se debate. O sea, allí hay maestros que tienen un punto de vista, otros que tienen otros. Y yo creo que aquí está bien que todos tengamos un punto de vista distinto, porque ese punto de vista distinto nos enriquece a los demás.
Gracias.
Bien, y vamos al siguiente tema. La temporada llega a su fin y desde Tetrael hemos pensado en acercaros los temas que consideramos han sido más trascendentes en esta nueva temporada de Tetrael. Han sido muchas las cosas que han acontecido en estos 10 meses últimos y entiendo que cada participante tendrá su momento que quiera destacar. Así que primero voy a preguntar a Raúl a ver qué momento nos quiere remarcar él y después vamos con cada uno de vosotros.
Pues mira, yo voy a cederle directamente el turno a Bren, que sé que tiene un poquito más de prisa, se tiene que marchar pronto, y yo si eso lo cuento después o ya para el final.
Vale, pues adelante Brenda, ¿qué remarcarías tú de esta temporada?
Bueno, a mí particularmente me encantó, me fascinó, me enloquecí con las sesiones de Jesús para Semana Santa. Aprendí muchísimo, me quedaron un montón de cosas en la cabeza, pensando, reflexionando. Y bueno, y me nutrió mucho de mis relaciones personales. Me encantó todo lo que sucedió en Semana Santa, me pareció espectacular.
comparto también la misma idea, Brenda.
Sí, se lo has pisado el tema. Laura también quería este tema y la verdad es que creo que fue una sesión, no sé si alguien quiere comentar algo, pero yo creo que fue una sesión donde se desvelan un misterio ocultísimo por todos, que es lo que hizo el Maestro Jesús en todo ese tiempo, y además con reflexiones, charlas, que fueron muy muy interesantes para todos.
Sí.
No sé si alguien quiere decir algo de las sesiones, pero es que fueron realmente buenas, fueron bastantes además sesiones, fue hace poquito además.
Sí. Sí, en lo personal diría, lo resumiría con una sola palabra, humildad.
Sí, sería un poco lo que describiría el maestro, ¿no? La verdad es que cómo aprendió de cada sitio que fue y cómo adquirió sobre distintas religiones, culturas, en ningún momento prejuzgó, aunque no estuviera de acuerdo con alguna de las enseñanzas que obtuvo, nunca la criticó, sino que directamente él se hizo su propia idea con lo que a él le encajaba, pero nunca denostó otra idea que a él no le gustara. Debatía sanamente con todos los sabios, o la gente que le enseñaba. Buenísimo eso. Ojalá aprendiéramos aquí, ¿no? Que hacemos debates, estos que ponen en la televisión, que nos comemos y nos arrancamos la piel a pedazos. Sí, sería buenísimo que todos aprendiéramos un poquito eso.
Respeto también.
Bueno, pues ya tenemos la experiencia de Bren y también de Laura, porque la ha pisado ahí, las dos opinan un poco, rescatan la misma experiencia. Bueno, vamos
a seguir. Sí, daría más paso a Maxi. ¿Qué remarcarías, Maxi?
Bueno, sí, no voy a volver a decir lo mismo de Jesús.
¡Ah, te lo hemos pisado también!
El tema de hoy ha estado muy bien y ya yo creo que quedamos emplazados para volver a tocarlo, porque claro, según se han ido haciendo aportaciones, se ha visto que cada vez pues que es más complejo, que depende un montón de cosas, habría que meter políticas de control demográfico, luego las granjas, o sea, todo lo que emiten el ganado de metano, es una contaminación de primer grado, y se están haciendo granjas ecológicas cada vez más que de alguna manera consiguen el doble de cantidad de carne para poder alimentar a cada vez más gente. Si eso no lo acompañamos de políticas de control demográfico, vamos a ir al mismo callejón sin salida. Y luego, aunque se consigan muchos más animales y más cantidad de carne por menos metros cuadrados, también lo que estaba comentando Julio, luego nos tenemos que comer los antibióticos que se les ha dado para que no se pongan enfermos, un montón de cosas que estaría bien volver a tocar. Y luego hablar también, bueno, volver a dejar claro que si hay gente que se hace vegano por un preconcepto, habría que volver a hablar de estos temas, porque yo creo que para el oyente se habrá quedado un poco confuso.
Bueno, pues imaginad el nivel que hemos tenido en este último debate de la temporada con el tema que ha sacado Bren, que precisamente Maxi, que rescata de toda la temporada, es de lo que acabamos de hablar, es buenísimo, eso quiere decir que hemos estado al nivel. Bueno, lo juzgarán nuestros oyentes, pero lo hemos intentado, ¿no, Maxi?
Eso es.
Muy bien. ¿Y qué te gustaría remarcar, David?
Remarcar. Creo que, bueno.
Mira, te dejamos dos si quieres.
¿Cómo?
Te dejamos dos si quieres en vez de uno.
Bueno, primero que nada, creo que lo más trascendente, desde mi punto de vista, fue el inicio de esta nueva temporada de Tetrael desde un principio, con esta nueva web, con la incorporación de podcast, dándole más participación a la gente, más participación a nosotros mismos como grupo dentro de Tetrael. Para mí eso creo que fue un crecimiento importante para todos, para el grupo, y creo que, bueno, la gente lo recibió, ¿no? Lo recibió bien. Más allá de todas, sí, las sesiones que para mí son,
sí,
todas,
David,
no hay a veces...
David.
Sí.
La web tuvo bastante buen feedback, bueno, muy buen feedback, y además de que fue un trabajo que te acordarás algo a las tantas de la madrugada, que desde aquí agradecemos a Fer, que estuvo implicadísimo en el desarrollo de la, sí, nueva web, fue la mano de obra prácticamente ahí principal, y sinceramente, además de obtener buen feedback, nos ha agilizado las publicaciones, ¿eh? Hay que reconocer que hoy tardamos mucho menos en publicar y publicamos más cosas gracias al nuevo diseño de la web, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Por eso quiero recalcar eso, ¿no? Más allá de muchas sesiones interesantes, volviendo a la de Jesús, que para mí también fue una de las más emotivas y hermosas de sesiones que he tenido la oportunidad de escuchar. Pero bueno, también hemos tenido muchos personajes trascendentes, hasta controversiales y la verdad que variado. Me ha gustado mucho esta temporada porque fue muy variada, muy enriquecedora, con muchos componentes, muy lindo. Espero que sigamos así y bueno, y con más contenidos y creciendo con más
eso de
además para darle.
Sí. Eso de personajes trascendentes controversiales, David, ¿te refieres a lo mejor a un tal Trump?
Por supuesto, ¿no?
Estuvo esta temporada, era uno de los temas que yo tenía anotados para tratar, y es que salió esta temporada, si lo recordáis, Trump, fue de esta temporada la sesión, y bueno, ¿qué podríamos decir de esa sesión? Venga, así en resumen rápido.
Que la verdad que se sintió, bueno, como es un espíritu del plano 2, que realmente... era un reflejo de lo que es el ser encarnado, cero empatía por el otro, hasta terco diría, y bueno, se sintió esa energía negativa en ese ser, ¿no? Pero bueno, se conoció realmente cómo puede ser un ser de un plano 2 encarnado, cómo piensa respecto a los demás y a las demás otras sesiones que hemos escuchado de otros maestros, ¿no? O de otros...
A Laura le costó una barbaridad esa sesión como interlocutora.
Hombre, es que no estaba la figura de la mujer, era tremendo. Y claro, estás haciendo una entrevista, pues claro, no puedes dar tu opinión.
Tienes que no dar tu opinión y además vigila con lo que piensas porque te lee la mente y suelta sus comentarios y sus opiniones. Es un poco más agresivo, ¿no? De lo normal. La verdad que te costó.
Sí, sí.
A mí me puede escucharla. Sí, sí. Y la palo.
Se probó que para la mujer todavía es un poco más difícil.
No, sí, sí. Así que bueno, eso fue un resumen un poco de lo que...
A mí me gustaría, si me permitís a mí ahora, me gustaría remarcar en honor a Luis, ¿vale? Que hoy no lo tenemos, porque por motivos personales no ha podido estar, pero me gustaría hacerle un homenaje a Luis, y es que creo que es el que él elegiría, ¿no? Las tres esencias del espíritu. Es una investigación que logramos hacer esta temporada, una primicia, un nuevo paradigma que descubrimos gracias a, como siempre, un texto exhaustivo. Los que conocemos a Luis más en profundidad sabemos que él suele hacerlos bastante, ese tipo de textos, y estuvimos muchísimo tiempo investigando ese tema, en el que al final llegamos a concluir con eso, ¿no? Las tres esencias del espíritu, que en verdad es una esencia misma, pero que se dividiría en tres fragmentos. El fragmento de la esencia pura, ¿no? Digamos, como la esencia del Padre, ¿no? La esencia también del propio Eloah que nos crea. O sea, estamos hablando de, yo creo que una sesión que abre incluso nuevas posibilidades de debate en el futuro.
Sí, sí, comparto 100%. No, mira, me hiciste acordar. Realmente, sí, un homenaje a Luis, porque
¿Luis?
Se merece un homenaje igual con esas reflexiones, y porque fue algo muy revelador para todos, ¿no? Para todo el mundo. O sea, se vino una información importantísima, sobre todo al respecto de las almas gemelas, de los
¿sí?
espíritus afines. No, fue... Es otra de las cosas... muy importante de esta temporada.
Es que yo creo que fue el tema que Luis hubiera escogido si hubiera estado aquí, ¿no? Pienso. Y pienso que fue un tema realmente importante, porque precisamente añadía un paradigma nuevo en muchas sesiones distintas, porque gracias a esto aclaramos un poquito lo que eran las almas gemelas. Aclaramos un poquito todo y creo que sirvió para hacer muchas investigaciones importantes. Insisto, siempre el grande de Luis hace cosas buenísimas, grandes investigaciones, y bueno, sin él no hubiéramos rescatado esta primicia que traemos hoy a colación aquí para uno de los momentos más destacados de la temporada.
Sí, por supuesto. Bueno, y de por sí, un saludo a mi alma gemela Luis, que espero que pueda compartir el próximo podcast, ¿no?
Bien. Gracias, David. Robert, ¿qué te gustaría remarcar?
Bien, varias cosas. Primero, que veo esta temporada, más que antes, cómo cada una de las personalidades que forma el grupo empieza a destacarse cada vez más en lo que le es propio como particularidad. Y también quería destacar la figura de Adrián, que me parece que hace un trabajo increíble recopilando información, investigando, y me parece realmente admirable. Quería comentar eso. Segundo, la sesión de Jesús, del amado Jesús, realmente me pareció increíble la muestra, la enorme muestra de humildad que lo hizo un gran alumno, y gracias a eso pudo llegar a ser un gran maestro. Eso me parece admirable. Y tercero, más en lo personal, los temas de todas las sesiones de psicointegración espiritual, tuve la oportunidad de hacer junto a vos, Lau, y a Raúl, obviamente, que me parecieron increíbles, realmente increíbles. Es una faceta nueva para mí, y sumamente interesante y muy demandante, muy demandante. Y se aprende una enormidad. Cada una de esas sesiones son una enseñanza gigante, ¿no? Para mí. Y un desafío también a la misma altura. Y bueno, eso es realmente algo que me fascina.
Es que estamos hablando de una iniciativa nueva que hemos puesto esta temporada, con esas psicointegraciones conjuntas y demás, que yo creo que es excelente, ¿no? Cuando hacemos una psicointegración los dos, permite de alguna manera aportar mi punto de vista, tu punto de vista, combinarlas los dos, ¿no? Somos los expertos aquí en psicointegración. Y creo que la gente puede aprender mucho, y creo que son más enriquecedoras que las que hacemos individualmente, creo.
Claro, siempre. Siempre la suma de las partes es mayor igual, ¿no?
Sí, así es. Julio y Connie, ¿qué remarcaríais vosotros de la siguiente temporada?
Bueno, yo, primero que nada, híjole, con el estreno de la web, eso fue algo muy, creo que muy grato para todos. Y lo segundo, pues muy, muy particular es el viaje a Monterrey. Que eso no me cambió en nada, sino al contrario, me hizo como ampliar muchos conceptos que tenía por ahí, erróneos, otros desconocidos, y porque siempre tendemos a prejuzgar, a prejuiciar, ¿verdad? Entonces, este viaje me ayudó muchísimo a conocerme más, darme cuenta de cómo me dominan mis emociones, cómo debo yo llevarlas a ellas. Y bueno, yo quiero destacar muy particular en el viaje, porque conocí a Fer en persona, era algo que quería hacerlo desde cuando, la primera vez que platiqué con él por Facebook, y bueno, se dio, y tenía que darse por algún motivo, entonces ahí nada más lo quiero dejar. Y el otro, pues conocí a Connie y a toda su familia, pues estuvimos todos a través de Skype, platicando, conversando, escuchando, aprendiendo, y pues decisión, obviamente no pude estar, y eso me dio mucho coraje, porque esperar un año para escuchar al amado Maestro Jesús, y que me haya perdido, me dolió mucho, pero bueno, ya después la escuché, pero
bueno. Bueno, la próxima estará, Julio.
Sí, entonces siempre es muy grato, ¿no? Escucharlo. Pero fuera de eso, ustedes saben que a mí cualquier tema me encanta, cualquier tema me fascina. Siempre y cuando se trate de esta cuestión, siempre se trate de traer, yo a todo digo que sí. No importa el tema que sea, no importa el debate que sea, no importa a quién se canalice, a quien se entreviste, a mí todos me gustan, bueno, excepto Trump, es decir, no lo quise escuchar y todos saben por qué, es decir, no me interesaba lo más mínimo, fuera de ahí yo creo que todos, ¿no? Todo, las canalizaciones, las psicointegraciones, todo para mí está más que bien, no tengo el concepto para definirlo, al contrario, ¿no? Estoy todavía en esta... Siento que apenas estoy como que abriendo la puerta y asomándome a todo lo que dejamos de... Ya no de aprender, sino de empezar a aplicar, empezar a entenderme a mí mismo para que pueda expresarme mejor, platicar mejor, pensar mejor. Y bueno, gracias, Tetrael. Gracias, Raúl. La verdad que ha sido muy... Siempre es genial. Y va a seguir siendo igual, yo creo.
Bueno, no hay de qué, y ahí estuvimos en el evento dándolo todo, ¿eh, Julio? ¿Eh, Connie?
Me consta.
Así es.
¿Qué quieres remarcar, Connie, del evento también, no? ¿Un poco o qué?
Sí, claro que sí. Pues antes que nada, pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Pues ha sido mi primer año en Tetrael. Estoy pues muy contenta, es un placer estar con ustedes, aprender de ustedes, y pues precisamente es el evento que se realizó acá en Monterrey, en mi ciudad, pues me sentí muy orgullosa de tenerte traer aquí en mi ciudad, de poder compartir un poquito de ustedes con la gente que quiero, con la gente que amo y que quería dar a conocer todo lo que yo había experimentado con ustedes. Fue un placer conocer en persona pues a Fernando, a Julio, ¿verdad? Que la verdad pues a Julio yo tenía muy poco, no sabía realmente de él, pero pues es una gran persona, sin agraviar a los presentes, todos son divinos, preciosos y que en algún momento me gustaría conocerlos en persona. Pero sí, del evento, como dice Julio, o sea, fue una experiencia, nos dejó mucho aprendizaje. Claro que de este evento, pues aprendimos para en lo futuro, en los siguientes eventos, pues mejorar lo que pues no salió bien o las expectativas que teníamos, pero a grandes rasgos, pues fue un evento bueno, un evento genial, muy completo, y pues toda tu aportación, Raúl y Laura, o sea, para mí, mis respetos, o sea, estuvieron a la altura y actualmente. Y en cuanto, pues, a Te Trae, como les digo, pues, para mí todo ha sido muy importante, he aprendido mucho. Las psicoeducaciones para mí, pues, son lo máximo, ¿verdad? Me han mejorado mucho mi vida en lo personal y en mi familia. Los temas de los que se han debatido, como los misterios relevados, los personajes trascendentes, o sea, genial, o sea, me han encantado, nunca imaginé que fuera así, o sea, cómo participan todos, o sea, me encanta cómo hacen las cosas y pues estoy aprendiendo y al rato yo también voy a estar ahí discutiendo y debatiendo con ustedes.
Ahí, y enseñando, Connie, y enseñando, que tienes mucho por enseñar y la verdad es que es un poco lo que quería decir, ¿no? Yo creo que en el evento aquí vinisteis a aprender, ¿no? Yo creo que si salisteis habiendo aprendido algo, ya estuvo bien.
Así es, exactamente, y aprendí mucho y sé que me falta todavía muchísimo.
Bueno, pues al igual que antes hice un poquito de homenaje ahí para Luis, ¿no? Con el tema, yo creo que voy a hacer un homenaje también para Adrián. Yo creo que hay varias sesiones que Adrián podría haber elegido como principales, ¿no? Sinceramente, yo creo que la sesión de JL es de Tolkien, con esa banda sonora de fondo ahí que nos trabajamos Laura y yo. Fue algo que a Adrián le gustó mucho y no sé si alguien quiere comentar algo, pero fue algo que yo creo que la mayor parte de personas no esperaban, ¿no?
Sí.
¿Hay que decir algo de esa sesión?
No, quiero cambiar de tema. No quiero decir de la sesión, pero también quiero remarcar que me pareció muy útil de la nueva temporada, para sobre todo padres primerizos, la sección de psicointeracción para niños.
Psicointeracción para niños, que por un problema técnico no le hemos podido tener continuidad, la verdad. Hemos hecho un par y no hemos tenido continuidad. Mm. Vamos a probar en la próxima temporada a ver si intentamos mejorar eso.
Exacto.
Bien, y también. Sí, David.
No, quería volver a retomar el tema de Tolkien, que sí me pareció uno de los personajes trascendentes destacadísimo, porque creo que también trajo mucha conciencia sobre muchas de las producciones, o de dónde vienen muchas de las cosas que a veces llegan a las grandes pantallas o llevan a grandes historias, que la gente dice, ¿cómo puede ser que esta persona haya pensado todo eso? ¿De dónde salió? Y bueno, aquí se develó un gran misterio que para muchos debe ser novedad.
¿Cómo?
Muchos lo sospecharían.
El padre de la fantasía moderna, o sea, no estamos hablando de cualquiera, sí. Totalmente.
No, por supuesto. Sí. Estamos hablando de una persona que escribió unos libros fantásticos, una historia con un enriquecimiento, con un conocimiento sobre todo una sociedad, una cultura ajena a la nuestra, pero evidentemente con sabiduría, diríamos, porque la trajo de adentro todo ese conocimiento. Y realmente, bueno, fue muy emocionante, y bueno, por cierto, lo de la musiquita de fondo acompañando eso.
Gran idea, ahí. La tuvo Laura, la idea, en el último momento, estábamos ya a punto de grabar, y dice, oye, ¿qué ponemos yo? No me digas que eso es muy... ¡Buah! Vamos a buscarla. Fue buenísimo eso. También hablando de Adrián, ¿no? Y rescatando un poquito su herencia, ¿no? Y acá hasta aquí, yo creo que le podemos hacer un poquito de homenaje, ¿no? A lo que él podría haber elegido como lo mejor de la temporada también. Y es que yo creo que la sesión que se hizo también, donde se rescató las muertes de Bruce Lee y de Brandon Lee, que fue algo que hicimos en privado, no estuvo Adrián, pero Adrián preguntaba mucho por ese misterio, también David. Así que yo creo que ahí os quedasteis un poquito ya saciados, ¿no? Con eso, otro misterio, uno de los grandes misterios resuelto.
Sí, bueno, por supuesto, un homenaje a Adrián, que realmente hace unos trabajos de investigación tremendo. Gracias a él, todas las investigaciones que se hacen previo a un misterio tienen una profundidad y una profesionalidad de parte de él. Y bueno, que todos trabajamos después sobre la información que él trae para darlo después un contenido enriquecedor y realmente muy bueno para la gente, ¿no?
Claro, Julio, me hace gracia porque Julio comenta por línea interna. Muy corta, por cierto. Bueno, la verdad es que esa sesión es una sesión de psicoauditación de un consultante que pagó y que él pidió ese misterio que se resolviera. Y lo resolvimos con Laura. Precisamente como interlocutora, ahí no estaba bien, porque era una sesión de psicoauditación privada de un consultante. Entonces, claro, recortamos ese fragmento y pusimos solo los 4 minutos que se hablaban del misterio. Y el resto de la sesión, que era una psicoauditación, una vida o lo que fuera, eso directamente lo apartamos. Eso también para que quede un poquito claro, ¿no? El contexto.
Con razón, ¿por qué tan cortita?
Ahora lo entiendes, Julio. Si es que aquí en el podcast aclaramos todo. Sí, sí. Y un poquito rescatando un poco lo que decía David, ¿no? Y tomando esa herencia de Adrián y esos buenos trabajos que hace. El gran trabajo que hizo, lo hizo sobre todo con la última sesión, la de Percy Fawcett, que le hicimos hace muy poco, que yo creo que fue uno de los grandes misterios resueltos, sobre todo por la extensión y la longevidad de la sesión. Fueron hasta 2 sesiones. Con un trabajo de Adrián tremendo de saber qué tenía que preguntar, qué tenía que improvisar, qué tenía que añadir, qué tenía que quitar. Fue un gran trabajo de él, pero yo creo que fue un gran trabajo de todo el equipo, al fin y al cabo. No sé si alguien quiere comentar algo de esa sesión, porque fue muy buena, yo creo, bueno, 2 sesiones, insisto.
Sí, me interesaría comentar que esa sesión también destaca la avidez de los tetanes, o del espíritu, ¿no? Por experimentar, ¿no? De alguna forma el motor que tiene un espíritu me parece que es la experiencia, ¿no? Lograr esa experiencia, sea cual fuere, ¿no? La experiencia. Yo creo que se nota ahí mucho, ¿no? Cómo ese gusanito de la experiencia o de querer experimentar, mejor dicho, moviliza a un espíritu. Eso me parece
y
muy
también
interesante.
También rescatarías, Robert, la avidez que tiene Noriel, ¿no? Para contar misterios, para resolver misterios. Porque la verdad es que fue el tetán de David, precisamente, fue el que llamamos en esa sesión, ¿no? Noriel siempre está ahí ávido, sí. Ahí presto para aclarar misterios.
Y que se concuerda muy bien con el 10%, ¿no?
Bastante, bastante bien, sí, bastante bien. Y con Adrián también, ¿no? Que hace interlocutor y muy bien ahí. Y bueno, después también quisiera rendir un poquito de homenaje otra vez a Luis con sus reflexiones, que las ha empezado a hacer a partir de esta temporada. Las reflexiones que hace, que yo creo que David ahí va a querer dedicarle un minutito, aunque sea, a las reflexiones de Luis.
Sí, a veces él mismo no tiene idea de lo grande que es en sus reflexiones, lo profundo que es. Pero bueno, siempre se lo hago saber de alguna forma en línea interna porque realmente es un grande. Es un grande porque a veces hasta nosotros leemos y decimos, no puede ser que este muchacho como tenga tan profundidad de ideas, pero es increíble.
Te deja pensando, ¿eh?
Sí, te deja pensando realmente. Y siempre se lo digo que es un grande. Es un grande y bueno, con esos aportes que hace, nos deja siempre esa curiosidad siempre en creciente, ¿no? Lo que motiva siempre a uno, ¿no? La curiosidad a seguir.
Claro.
Bueno, él es parte de eso.
Hace una reflexión y dices, perdón, y te descoloca completamente, te deja ahí pensativo y dices, ostras. Pues aquí yo en esto no había caído, y de una de esas reflexiones precisamente salió el tema de las 3 sesiones que había comentado antes. Estamos hablando que tienes la capacidad, ¿no, Luis? Para siempre indagar más, pero tampoco quiero dejarte de lado a ti, David, con tus noticias, que también las has empezado a hacer esta temporada, que también son nuevas, has tenido la constancia de hacerlas cada semana, Y la verdad, durante toda la temporada, y estamos hablando de algo muy, muy relevante, que yo creo que cada noticia es diferente, siempre referías un poquito hacia el ámbito de la ciencia, pero cada una es diferente y te deja anécdotas muy curiosas, ¿eh? Hay algunas que las lees y dices, pues no puede ser.
Sí, trato siempre... No es fácil a veces buscar la noticia. A veces piensa uno que, bueno, lee algo... No, yo estoy un buen rato buscando y hasta que... Como que, ¿no? Vamos a decirlo, no es ajeno a nosotros esto, pero es como que capto cuál es la noticia. Digo, claro. Esta es, y que siento que esta tiene que ser. Y bueno, y hay trabajo sobre
sí, la gente se piensa que la noticia es, bueno, va, la selecciona y pum, y lo haces, y es muy rápido. Y no, es un gran trabajo de investigación, de leer, de a ver cuál puede ser la más oportuna, a ver, de captar ahí al tetán que te guía un poquito, que está claro que siempre nos guían.
Exactamente, hasta que no siento que es esa, no sigo, estoy un buen rato.
Igual que él,
estoy un buen tiempo, digamos, hasta que selecciono la noticia.
Digo que igual que el yo superior de Luis, que también le orienta para llevar a cabo su reflexión, o el yo superior de Adrián, que también le orienta para cuando tiene que hacer el interlocutor, o el yo superior de Robert, ¿verdad? Por ejemplo, cómo lo orienta también cuando tiene que hacer alguna psicointegración espiritual, estas que remarcaba antes él, que son realmente complejas porque el espíritu muchas veces le lee conceptualmente lo que va a decir y tiene que tener un gran contacto con su yo superior, bueno, y con Laura también, pues la línea interna, tiene que tener un contacto con la línea interna y también con su yo superior para saber un poco por dónde entra el espíritu que se anticipa permanentemente a sus movimientos.
Exactamente, esta esencia que cada uno traemos en algún momento la captamos para llevarla, digamos, a hacerla efectiva, ¿no?
Y bueno, ¿qué es Demasca, Laura? ¿Quieres remarcar algo más también o de esta temporada o qué?
Bueno, faltaría por remarcar el tema de las últimas sesiones que hemos hecho en la sección de mediunidad, de como interlocutor, el papel del que está ahí en las sesiones preguntando, ¿no? Que...
Acompañando.
Sí, exacto, porque la función principal es acompañar al tetán para que pueda descargar bien el engrama o se pueda expresar o hacer las preguntas, ¿no? Empatizar un poco también con el tetán.
Sí, eso estás de acuerdo conmigo, que creo que eso ha supuesto una revolución, porque la gente en la sección de mediunidad se había acostumbrado a que yo simplemente diera pautas para el canalizador, pero yo creo que no entraba en la ecuación de nadie que escuchara la sesión regularmente, que de repente entrara tu voz en escena dando consejos al interlocutor, ya no al canalizador. Creo que eso fue un buen giro de vuelta de la sección, que lo pensamos a última hora, además, ¿eh? Casi lo improvisamos.
Bueno, porque también hubo una persona, ¿no?, que nos
sugirió ahí un saludo para ella.
Sí, y bueno, lo vimos importante, ¿no?, porque la persona que está como interlocutor se tiene que meter, ¿no?, en la sesión, involucrarse y participar, no hacer las preguntas que tiene o las consultas que tiene la persona que ha pedido la sesión, sino...
Pues un saludo desde aquí para la persona que nos sugirió esto, que es Ivonne, que precisamente es la persona que tiene ya una sesión publicada en la página, ajena a mí, o sea, es la primera persona, el primer medium que logra poner una sesión en Tetrael.
Sí.
Así que bueno, esto es un poquito lo que ha dado de sí toda la temporada, bastante extenso, bastantes cosas... Así que bueno, creo que nos vamos a ir, ¿no? Ya,
sí. Va. Para despedirnos, voy a abrir paso a Raúl, que os explicará las novedades que tenemos en mente para la próxima temporada.
Vamos a tener poco tiempo, así que voy a intentar de ser breve, ¿vale? Para que los oyentes un poquito tengan en cuenta cuáles son las nuevas novedades que tenemos en claro para realizar la próxima temporada. Veremos si se pueden luego aplicar o no. Va a depender también mucho del factor técnico, de lo que nos puede ayudar David, que es el experto en esto, que al fin y al cabo es el que hace casi todo el trabajo de la página, ¿no?, de la infraestructura de Tetrael. Vamos a intentar aportar cámaras al podcast en la próxima temporada, a ver si puede ser para septiembre. Cuando digo cámaras, claro, no me estoy refiriendo para que los oyentes nos vean.
De momento.
Vamos a intentar, a ver si lo conseguimos, pero no lo veo claro. La idea principal es que nosotros nos podamos ver entre nosotros. La gente no lo sabe, pero cuando grabamos esto, lo hacemos sin cámaras, para que se establezca la conexión y que no se caiga.
Que sea estable.
Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es poder aportar cámaras para nosotros podernos ver las caras, para saber qué puede estar pensando el uno, si el otro se está durmiendo, si el otro está diciendo no sé qué, si va a hablar el uno el otro. Yo creo que es un poquito para obtener mejor sincronización entre nosotros. Lo vamos a intentar, y si podemos también dar vídeo a los oyentes, lo intentaremos, si no esta temporada, la siguiente. Pero bueno, que sepan por lo menos que para esta nueva temporada intentaremos tener cámaras para nosotros. También vamos a intentar tocar temas más directos, y o polémicos, ¿no? Directamente en el podcast. Es decir, en vez de dar tantas vueltas a algunos temas que son de menos rigor, tal vez un poquito más de actualidad, pero menos importantes, tocar más sesiones y tal, yo creo que lo que vamos a intentar es tocar más temas de mayor debate o de mayor importancia, ¿vale? Como por ejemplo, vamos a intentar hablar de cosas como los viajes en el tiempo, los universos alternos, o vamos a intentar tocar cosas un poco más complejas, un poco explicar cómo funciona el espíritu a no sé qué nivel, o el plano espiritual. Vamos a intentar tocar un poco esto, ¿vale? Después vamos a intentar, eso sí, quiero aclararlo, no vamos a estar activos durante el verano en cuanto a secciones, en cuanto a podcast. El podcast se termina hoy, volveremos en septiembre. Y tampoco habrán secciones, todos los domingos ponemos secciones, ya no habrá más eso, se va a terminar, ¿vale? Vamos a continuar durante junio, cuando termine julio, en puestos de julio, ya no va a haber secciones. Vamos a descansar, creo que tenemos, por aquí es verano, por aquí por España, creo que nos tenemos merecidos unas buenas vacaciones. Pero eso sí, que sepa todo el mundo que seguiremos haciendo sesiones privadas que tengamos pendientes en la agenda. La gente que haya pagado o que pague sesiones, que sepa que todavía vamos a poder hacer esto, porque lo tenemos que hacer al fin y al cabo. Es decir, es un tema que tenemos ahí pendiente y no vamos a tomarnos descanso para hacer sesiones privadas, que lo sepa la gente. También quisiera hablar de que, bueno, va a haber algún colaborador que va a tener alguna sección nueva. Posiblemente dos secciones nuevas van a aparecer, de dos colaboradores, que no puedo hablar aún, ya lo desvelaré cuando llegue el momento, porque es sorpresa. No puedo hablar aún porque todavía la estamos armando, ¿sí? Y bueno, también quería aclarar que en la próxima temporada continuaremos con los distintos interlocutores, hablaremos con Robert, hablaremos con Adrián sobre la sección de mediunidad, cómo hacer de interlocutores en sesiones tanto de misterios como de psicointegraciones espirituales. Y cerraremos un poco ya la sección de mediunidad, a ver si para Navidad, más o menos. Y para la nueva temporada entrará una sección nueva, seguramente a partir del año próximo, que sustituirá la de mediunidad. Pero no puedo hablar todavía más del tema. No puedo aclarar aún de qué irá. Así que bueno, lo he sintetizado rápido porque se nos va el tiempo hoy.
Sí. Pues ya podemos ir cerrando, que nos ha quedado un programa bien cargadito de contenido y muy variado. Despido en primer lugar a Raúl, gracias por ilustrarnos con tus aportes durante toda la temporada y esperamos verte en septiembre con las pilas cargadas.
Me será un placer, ¿no? Volver a septiembre y nada, un saludo a todos los siguientes y gracias por habernos acompañado durante pues estos 10 meses.
David, contamos contigo de cara a la próxima temporada, despide a todo el mundo.
Bueno, un saludo muy grande a todos y a todos los que nos siguen, ¿no? Esperemos pronto volver a iniciar con todo para dar lo mejor para todos, para la gente. Bueno, hasta la próxima.
Robert, a ver si para la próxima temporada aumentamos tus aportaciones sobre psicointegración, que dan para mucho. Un saludo, nos vemos.
Sí, un placer nuevamente y, por supuesto, siempre tratando de seguir sumando, ¿no? En lo personal y en lo grupal, ambas cosas. Un saludo para todos.
Gracias por estar ahí, Julio, y has crecido en importancia y relevancia para este equipo durante esta temporada. Esperamos seguir contando contigo la próxima temporada. Un saludo.
Gracias, Lau, igualmente. Sí, hay, se lo he comentado con Raúl, hay muchas cosas que tengo en mente que todavía no puedo plasmar, espero que ya muy pronto sí, poder ahí aportar con algunas ideas que tengo. Y gracias a todos, Maxi, Luis, Adriana, están presentes, Raúl, David, Brenda, Mauri, Robert, gracias y nos seguimos viendo.
Bueno, pues lo menos ya hemos solucionado el tema técnico, Julio, muy bien.
Enhorabuena, ¿no?
Ahí.
Brenda, gracias por tu enorme aportación en este último programa. Creo que con esto compensa todas las veces que no has podido estar. Entendemos que siempre que por motivos justificadísimos, como no puede ser de otra manera, por supuesto.
Bueno, gracias. Y sí, para mí fue hermoso, estoy muy contenta de haber estado ahí bien. Y desde el principio hasta el final, lo organicé mucho, ¿sí? Por estar. Y sí, estoy contenta. Así que bueno, esperamos poder seguir haciéndolo así. Le agradezco también, no está, pero a Mauricio, que nos tiró temas para el podcast.
Sí, fue él. Si no fuera ser por él, no hacemos el podcast, porque fue él que aportó todos los temas.
Y me encantaría, ya lo dejo así picando, me encantaría que a lo mejor en próximos podcast, cuando terminemos el grupo, podamos dar un pequeño testimonio de cómo todo este conocimiento y esta práctica nos fue mejorando y modificando como personas. para darnos fuerza entre nosotros y también a quienes nos escuchan, que también están por lo mismo, ¿no? Para sentirse mejor.
Buenísimo, Brenda.
Maxi, esperamos escuchar tu voz y tus aportaciones un pelín más la próxima temporada. No fallaste ni una vez, eres ya un fijo en el programa, así que salúdanos a todos los oyentes.
Ahí estoy todo lo que puedo, aportando lo poco que puedo. Bueno, pues muchas gracias, un saludo, un abrazo y hasta todo momento.
Pero a veces menos es más, Maxi, piénsalo así.
Eso es.
Y Connie, la próxima temporada será la primera que empezarás con nosotros. Espero que podamos contar contigo en nuestro barco.
Claro que sí, Laura, sería un placer para mí continuar con ustedes y estoy muy agradecida por todo lo que me han aportado y espero estar mucho tiempo con ustedes. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo enorme y los quiero mucho.
Y a todos los oyentes, muchas gracias por habernos acompañado durante toda la temporada. Volveremos durante el mes de septiembre ya con las pilas cargadas. Recordad estar atentos a las redes sociales, que será donde anunciemos nuestra fecha de regreso. Recordad que podéis seguirnos en www.tetra-en.org. Gracias y hasta dentro de un par de mesecitos. Pasadlo bien, disfrutad de las vacaciones y cuanto menos lo esperéis, ya estaremos de vuelta. Gracias una vez más y hasta la próxima temporada.